Hola, querido amigo, bienvenido al día 16. Empezamos ya a analizar ayer una herramienta muy básica pero muy efectiva a la hora de estudiar la Biblia, las referencias cruzadas. Hoy vamos a analizar una segunda herramienta que es también muy fácil de usar y que seguramente también tendrás a mano, que son las notas de estudio de tu Biblia. Déjame orar primero por ti. Padre, te pido por mi querido amigo para que pueda recibir cada día más sabiduría y estrategia en su corazón para usar todas las herramientas de estudio que tiene a su mano en su día a día y que esto se convierta en algo que le permita tener encuentros todavía más profundos contigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo, mi querida amiga. Una segunda herramienta que es muy fácil de usar, como te decía antes, son las notas de estudio de la Biblia. No todas las Biblias tienen notas de estudio. De hecho, hay una categoría especial de Biblias que se llaman las Biblias de estudio, que son las que suelen tener todos esos materiales extra repartidos a lo largo del texto de la Biblia. Cuando tuve mi encuentro con Jesús a los 15 años, yo tenía una Biblia de estudio que me habían regalado anteriormente en la iglesia. El hecho de empezar a leer la palabra de Dios en esta Biblia me ayudó enormemente, ya que las múltiples ayudas que tenía a lo largo del texto bíblico me permitieron tener una visión más global de la Biblia. De hecho, en mi caso concreto, mi Biblia no tenía demasiadas notas de estudio como tal, aunque era interesante leer lo que decían en aquellos pasajes que sí tenían nota de estudio. Sin embargo, lo que más me sirvió es el hecho de que al ser una Biblia de estudio, tenía más referencias cruzadas que otro tipo de Biblias, lo cual vimos ayer, que es muy práctico para relacionar pasajes, y sobre todo había cuadros explicativos repartidos por las hojas de la Biblia. Estos me permitieron comprender mejor ciertos temas e incluso descubrir cosas tan interesantes como los nombres de Dios en la Biblia, las plagas de Egipto, la distribución de las 12 tribus de Israel, los 10 mandamientos de una forma gráfica y ese tipo de cosas. De hecho, te quiero enseñar para que veas este es un Nuevo Testamento, es el primer Nuevo Testamento que tuve cuando era muy pequeño, está, como puedes ver, destrozado y tiene manchas de chocolate porque solía leerlo cuando estaba en el desayuno, tomando Nesquik y cosas de estas. Así que esto por un lado, y esta es la Biblia que pues tenía cuando conocí a Jesús con 15 años. Entonces, como puedes ver, pues es una Biblia de estudio, no tiene demasiadas notas debajo, puedes ver, pero tiene bastantes referencias cruzadas. De hecho, hay que ver que esto no enfoca ni para atrás. Bueno, pues déjame intentar enfocarlo aquí, a ver si esto me permite, aunque sea en blanco y negro, pero a ver si esto aquí, bueno, pues puedes ver que no tiene demasiadas notas, pero tiene bastantes referencias cruzadas. Y una cosa que me encanta de esto es, de hecho, te voy a enseñar que tiene, pues, por ejemplo, cuadros aquí. A ver, como puedes ver, está bastante, pues mira, tiene pequeños cuadros explicativos. Tiene mapas. Entonces, pues este tipo de cosas siempre me fueron muy útiles para poder profundizar en mi conocimiento de las escrituras. De hecho, pues me encantaba ver este tipo de cosas. Luego, al final de la Biblia también tiene ayudas. Y bueno, esta es una Biblia de estudio y hay muchos estilos de Biblias de estudio y hay muchas formas. Pero mira, por ejemplo, aquí tienes otro cuadro y entonces tienes aquí un poco más de notas. Ya tienes más explicaciones, tienes más referencias cruzadas. Y entonces, pues bueno, esta es la primera Biblia de estudio que tuve y que, de hecho, pues ya te digo, se me caía a cachos, tuve que ponerle celo, cinta, pues 10 veces a lo largo de los años, porque, pues eso, al final, pues estaba que no aguantaba. Pero, bueno, pues solamente para que veas, sencillamente quería enseñarte un poquito esa Biblia de estudio que tenía y, de hecho, me sirvió enormemente para empezar a, pues, con las referencias cruzadas, hacerme una idea más clara acerca de la Biblia y luego, aparte, pues también el hecho de, pues, poder, ¿sabes?, tener esas ayudas visuales de los cuadros y esas ayudas extra, que esas notas que eran muy, muy interesantes. Como te digo, generalmente esos cuadros, como el que te he enseñado, solían tener referencias a los versículos de la Biblia, por lo cual también me servía para crear todavía más relaciones en mi mente con los textos bíblicos que hablaban sobre esos temas y aumentar así mi conocimiento. Entonces, cada Biblia de estudio, como te decía, es diferente. tienes todo tipo de vidas de estudio, algunas por temáticas, otras por método de estudio, otras incluso por el autor que crea las notas. Así que al final puedes encontrar material de estudio también online. Tienes plataformas online que están diseñadas para esto, para intentar ayudarte. Algunas de ellas son gratuitas, otras son de pago. Pero bueno, déjame, de hecho, pues a... como siempre estoy haciendo ahora en estos días, pues déjame que te enseñe un poquito cómo suelo usar yo estos contenidos en las plataformas online. De hecho, te enseño un poquito ahora en mi Biblia, la Biblia que solía tener como es. Entonces, pues aquí, pues, por ejemplo, vamos a ir a Logos otra vez. Entonces, pues en Logos puedes tener pues material que sea como Biblias de estudio. De hecho, pues mira aquí... esto va a ser en inglés, ¿vale? Porque muchos de mis materiales están en inglés, pero aquí tienes, por ejemplo, vamos a buscar una Biblia de estudio. De hecho, déjame ver cuál podría ser. Pues creo que, de hecho, esta es una Biblia de estudio. Entonces, básicamente, con, por ejemplo, aquí con Logos, lo que podría hacer es pues irme aquí a los documentos, irme a... De hecho... No, es aquí, perdona, la librería. Es como Study. Vamos a ver qué es lo que aparece aquí. Entonces, Biblia. Vale, sería más bien Biblia de estudio, esto es. Entonces, pues tenemos aquí varias de estas. Vamos a ir, por ejemplo, pues con esta. CSB, Biblia de estudio. Entonces, esto se abre aquí y ahora digo que quiero conectarlo con A. Entonces, pues aquí puedes ver que cuando vamos bajando... automáticamente vamos viendo las notas de estudio de ese material. Y aquí, pues, esto, como te digo, no es un comentario de la Biblia, pero es una Biblia de estudio, por lo cual tienes notas medianamente cortas, enfocadas en ciertas partes, como por ejemplo aquí, aquí pues dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces aquí el autor de estas notas de estudio dice, pues la frase cuando te encuentres en diferentes pruebas, pues asume que las pruebas son una parte normal de la vida cristiana y de hecho las pruebas no son dadas para... pues básicamente como para fortalecernos en nuestra fe como discípulos. Y entonces hay una tradición judía que decía que esas pruebas son una prueba de la fidelidad de la persona, etcétera, etcétera. Al final, este comentario es como todo, las Biblias de estudio siempre van a darte la opinión del autor. Entonces, es bueno que tú las analices, pero al final son opiniones de otra persona. Eso sí, muchas de ellas obviamente están fundadas en investigación, están fundadas en contextos históricos, en historia que tú no conoces. Por eso a mí me encanta, cuando tengo la oportunidad, analizar comentarios bíblicos o notas de estudio. Las notas de estudio, como te digo, es la versión light. Los comentarios de estudio son, pues, los comentarios bíblicos, perdón, son comentarios ya pues muy extensos de cada versículo. Y eso ahí es muy interesante. Pero al final estás escuchando a personas que hablan acerca de ese pasaje. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser muy útiles, hay otras, quizás a nivel de interpretación o de enfoque, que quizás no te sirve tanto y tienes que discernir y tienes que diferenciar. Y yo, de hecho, pues no suelo usar tanto ni comentarios bíblicos ni notas de estudio ya, porque procuro más estar centrado en lo que siento que Dios me está mostrando. Pero sí me gusta, especialmente a nivel histórico, a nivel pues de muchos aspectos, me gusta también comparar y ver y leer, sobre todo cuando hay pasajes que son más difíciles de entender o hay algo que es más complicado. Para eso es muy, muy práctico poder ver incluso la estructura original en griego o en hebreo y poder analizar todo este tipo de cosas. Así que bueno, te lo dejo así para que puedas ver un poquito más. De hecho, hay otras plataformas que también online tienen como notas de estudio. Bible Gateway, de hecho, creo que tiene Biblias de estudio vinculadas. Creo que es con una versión plus, no estoy muy seguro. Pero de todas formas, quería solamente pues mostrarte un poquito cómo funciona y de hecho cómo puedes también configurar en este tipo de plataformas pues las notas de estudio. Esto la verdad es que es muy práctico, en el sentido de que cuando tienes que ir a un pasaje cualquiera, pones, yo qué sé, pues por ejemplo, quieres ir a Mateo 28, por ejemplo, y entonces pues aquí automáticamente ves que ya se desincroniza y es muy rápido porque no tienes que estar girando páginas, sino que automáticamente lo tienes todo ya pues sincronizado. De hecho, aquí puedes ver un cuadro que ponen aquí acerca de, pues, no sé qué es esto, si será... pues la palabra griega que usan para hacer discípulos, mateteo. Entonces, pues es muy interesante, mira. A veces te encuentras cosas así que son muy, muy interesantes. Entonces, bueno, en este caso en Logos puedes sincronizarlo muy fácilmente. En otras plataformas supongo que también. Así que, bueno, pues espero que te sirva y que ya sea en la versión física o en la versión digital puedas, pues, de alguna forma usar también este recurso. Pero siempre con un filtro. No te tragues todo lo que te digan, porque muchas veces, pues, cuando te ponen su interpretación, a veces, pues, va a chocar con lo que tú realmente crees. Entonces, es importante saber que todos estos autores tienen un grado de revelación, igual que yo tengo un grado de revelación y tú tienes uno. Y a veces, pues, diferenciamos, no coincidimos en todo, pero es importante que tú busques realmente aquello que te haga, pues, ver y sentir que realmente, pues, es lo más correcto según el corazón de Dios. Dicho esto, mi querido amigo, quiero animarte a que podamos ya pasar a analizar el pasaje de ayer, el que te pasé ayer. De hecho, déjame un segundito que me vuelva aquí otra vez, porque estoy un poco que no me veo. Ahora, pues entonces, vamos a analizar el pasaje que vimos ayer, que de hecho es un versículo sencillo, es decir, solo un versículo. Y entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a empezar con esto. Dice, y sabemos, de nuevo, fe. Tenemos esa convicción, creemos, que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a intentar ver un poquito más qué es esto. Sabemos, estamos seguros, tenemos la convicción de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas que suceden al final les ayudan a bien. Y esto quiere decir que Dios, por ejemplo, nos envía una enfermedad o nos envía una tragedia para que así podamos aprender una lección. No necesariamente. De hecho, podemos ver en las Escrituras que el diablo es el que quiere robar, matar y destruir. Dios no. Tú piensa en este contexto. Dios es tu padre. Y él, ¿sabes? Un problema que tenemos. Sí, cuando pensamos en Dios, a veces tenemos la idea de que no entendemos a Dios y de que, como hemos visto que en el Antiguo Testamento hay cosas que Dios hace, como a veces pues aparecen en las Escrituras, como que Dios pues ordenó matar a pueblos enteros o hizo cosas, y luego a veces tenemos conceptos en nuestra mente que nos llevan a pensar que Dios es amor, Dios es un Padre eterno y Él nos ama y todo esto, pero también, ojo, porque hay veces que Dios hace cosas que viene y te quita algo y mata a un familiar o hace esto. Y al final hay cosas como que pueden venir que realmente, estoy convencido de que eso no es el corazón de Dios. Dios no es así, no es la naturaleza de Dios. El diablo siempre quiere robar, matar, destruir, pervertir y hacer ver que al final el culpable de todo es Dios. Y el tema es que a veces tenemos una concepción de Dios que es bastante, pues, está pervertida con respecto a lo que es realmente el corazón de Dios. Entonces a veces vemos a Dios como alguien caprichoso, alguien que puede sanarnos pero que no nos sana, alguien que nos puede hacer bien pero opta por no hacerlo, alguien a quien tenemos que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que por fin se digna. Y eso es una imagen que es totalmente contraria al corazón de Dios. Tú imagínate si un padre aquí en la tierra hiciese algo así, sería considerado un mal padre. Si puede ayudar a su hijo pero no le ayuda y deja que el hijo le pida de rodillas hasta que al final dice, venga, vale, te voy a ayudar. Eso sería el único adjetivo que podrías darle a esa persona, es un mal padre. Y si ese, pues, de repente le quita un juguete a su hijo sin ningún motivo y además le da una bofetada o mata a su amigo, entiéndeme, es decir, eso sería motivo de meterle en la cárcel. Sin embargo, a veces dejamos que esas ideas estén en relación a Dios, porque no entendemos todo y nos da la sensación de que, cuidado con Dios, porque mira lo que hacía y al final es un ataque de las tinieblas contra la bondad de Dios. Al final, lo que ocurre aquí es como en las películas. Hay alguien malo que orquesta todo y al final echa las culpas a aquel que es bueno. Y aquí pasa algo similar. El enemigo roba, mata, destruye, intenta hacer todo ese tipo de cosas y al final nos lleva a hacer pensar que es Dios el que está haciendo todo esto. Porque mira lo que hacía en el Antiguo Testamento. Y sé que hay cosas en el Antiguo Testamento y sé que hay cosas que a veces no entendemos bien y soy consciente de ello y yo no tengo todas las respuestas, ni mucho menos, pero sí que empiezo a vislumbrar pues, motivos y cosas. Y es decir, no me quedo en aceptar el hecho de, ah, bueno, Dios es así, Él te mata, Él te quita cosas, pero luego también Él es bueno, porque al final es como que estamos proyectando una imagen de que Dios no es bueno, aunque luego decimos que es bueno. Entonces, para concluir, es importante que tengamos una idea consistente. Si realmente crees que Dios es bueno, Él tiene que ser mejor que nadie que puedas conocer aquí en la tierra. Y si ese nadie, y si alguien bueno en la tierra jamás haría ciertas cosas, no puedes imaginar que Dios las haga, porque entonces estamos negando, estamos diciendo una cosa con nuestra boca, estamos pensando y diciendo una cosa, pero luego pensamos la contraria y entramos en una contradicción. Y Dios no es contradictorio, aunque hay cosas que a veces pueda parecer que no, sabes, que nos choca y todo esto, pero Dios no es contradictorio. Entonces, volviendo a esto, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, lo cual quiere decir que al final el diablo hay veces que quiere robar, matar y destruir. Y hay una cosa en la Biblia, que hay una promesa en la Biblia que dice que Dios no nos permitirá ser tentados ni probados más de lo que podemos soportar. Y esa promesa tiene un carácter doble que es muy interesante. Primero, Dios, hay muchas pruebas, hay muchas cosas que el diablo querría poner contra nosotros, pero que Dios está impidiendo que ocurran, porque Él sabe que no podríamos resistirlo. Entonces, Él pone un escudo alrededor de nosotros e impide que nada de eso llegue hasta nosotros. Pero luego hay ciertas pruebas, ciertas cosas concretas por las que Dios de alguna forma sabe que si pasamos por ahí vamos a realmente ser fortalecidos, vamos a ser llenos de su presencia, vamos a buscarle como nunca antes, vamos a ser quizás despertados, agitados en un área de nuestra vida en la que hemos sido negligentes, en la que estamos mal. Y que Dios sí que es cierto que puede permitir en alguna forma, pero no para que nos quedemos ahí. Él no, por así decirlo, primero, Él no te da una enfermedad, porque Dios no tiene nada que ver con la enfermedad. La enfermedad es algo que no es de su reino, es algo que no tiene nada que ver con Dios. Ahora, Él está impidiendo que haya 50 enfermedades que vengan a tu vida que el enemigo querría poner, pero quizás en un momento hay una que Él permite y da su permisión en cierta forma para que ocurra en tu vida. No para que te quedes con esa enfermedad, no para que la aceptes y ya pues pienses que ese va a ser tu futuro, sino para que luches en la fe. Es como de alguna forma las vacunas. La vacuna es una enfermedad que es debilitada. Entonces, cuando tu cuerpo recibe eso, se activa y finalmente tienes un momento de confrontación interno, tus defensas se activan, tienen que luchar contra ese virus o esa enfermedad, pero como está debilitada, finalmente tiene victoria. Pues a tu cuerpo le hace falta esa vacuna, por ejemplo. Es un ejemplo, quizás tú no eres partidario de las vacunas, pero es un ejemplo. Entonces, cuando tu cuerpo recibe esa vacuna, se activa y finalmente tiene victoria contra ese elemento en cuestión. Entonces, es importante que podamos ver que Dios, en cierta forma, es cierto que puede permitir cosas concretas, pero jamás es para robar, matar ni destruir, sino que son situaciones concretas que nos permiten ser fortalecidos. Y al final ocurre lo que dice aquí, todas esas cosas que por las que pasamos, esas situaciones que Dios sí permite, lo que te decía antes, hay 50.000 cosas que Dios no permite, porque como dice su palabra, no permite que seamos tentados ni probados más de lo que podemos soportar. Entonces, Él pone un escudo alrededor de nosotros y está, de hecho, si permanecemos en Él, obviamente si salimos de su voluntad, ahí nos exponemos a que realmente nos vengan esas cosas que sí nos destruyen. Pero no porque Dios no quiera protegernos, sino porque salimos de su voluntad. Pero cuando tú estás bien, estás en la voluntad de Dios, estás agarrado a Él, estás fuerte a Él y de repente te viene algo que no te esperas, pues eso es parte de esas cosas que Él permite y sabes, tienes esta convicción, puedes estar seguro, sabes que todas estas cosas te están ayudando para bien. No entiendes muy bien el por qué quizás te ha venido ahora esa dificultad, ese problema económico, que se te ha roto el coche, que te ha venido una enfermedad, que tienes a los hijos enfermos, que tienes a yo qué sé, 50.000 problemas que nos pueden venir, o incluso una situación realmente más complicada, realmente, realmente complicada. Pero no entiendes el por qué, no lo ves quizás, pero puedes estar seguro de una cosa, de que a ti, que amas a Dios, Todas las cosas que te ocurran te ayudan a bien. Y repito, no para que te quedes en ellas. No es para que pienses, bueno, pues Dios me ha dado esta enfermedad para que así, pues ya, Señor, ayúdame a llevar mi cruz y me quedo con ella. Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es que luches, es que seas capaz de confrontar, de pelear la buena batalla de la fe. Y a veces permite ciertas cositas así para que puedas ejercitar y crecer en tu fe. Y a mí me ha pasado 50.000 veces. Dificultades que me vienen en el día a día, que sería mucho mejor para mí no tenerlas, pero si no las hubiese tenido, no estaría donde estoy ahora. No tendría la fe, no hubiese combatido, no hubiese crecido, no me hubiese desarrollado. Y como incluso nuestros hijos, cuando van creciendo, necesitan ciertas enfermedades, como pequeños resfriados, cosas así para que su cuerpo se active, sus defensas crezcan y al final crezcan sanos y fuertes, porque si no son capaces de combatir contra ello, al final serían tan débiles que un resfriado podría matarles. Entonces, es importante que tengamos esta visión de que Dios nos protege y Él nos guarda, y si en algún momento hay algo que viene contra nosotros, que no sea culpa nuestra, en el sentido de que nos hemos desviado de su voluntad, hemos caído en un camino que no es según su corazón, y entonces ahí hay una consecuencia natural, pero no es que Dios ni siquiera lo haya permitido, es que eso es una consecuencia natural. Si cruzas un semáforo en rojo y te atropella un coche, no es que Dios te haya enviado un coche para atropellarte, es que has cruzado en rojo. Pero si estás bien, si no te sales de su voluntad, si estás fuerte en Él y aún así hay algo que viene contra ti, puedes estar seguro de que esa situación al final va a ser para tu bien, en el sentido de que estás agarrado a Dios, confías en Él y en medio de esa circunstancia no te quejas contra Él, no te llenas de resentimiento, no empiezas a decir ¿y por qué Dios permite esto? Ni empiezas ¿por qué? Ni nada por el estilo, sino al contrario, te aferras a Él y dices Señor, ayúdame a saber qué hacer y cómo hacerlo en esta situación, lléname más de tu presencia, aumenta mi fe, dirígeme. Y al final eso hace que crezcas en la fe, te lleva a confrontar quizás áreas que todavía necesitabas confrontar en tu corazón. Y al final resulta que es para tu bien, creces más todavía, estás más lleno de su presencia. Y al final esto es lo que ocurre, que al final cualquier cosa, tienes esa confianza y seguridad, que cuando estás agarrado a Él, cuando amas a Dios, cuando caminas en su camino, agarrado y firme a Él, sabes que cualquier cosa que pueda ocurrir al final te va a ayudar para bien. Y obviamente tienes que velar y orar, tienes que luchar contra las tinieblas, tienes que reprender ese tipo de cosas que vienen contra ti. Repito, no es que Dios las permita para que te quedes ahí, sino es parte de tu crecimiento para que luches, para que crezcas y para que al final te desarrolles y te conviertas en todo aquello que eres llamado a ser, según el plan y la voluntad de Dios. Entonces, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque sabes, hay un llamado para tu vida. Dios te llama a hacer cosas. Él tiene planes para tu vida y eso exige que a veces tengamos que ir al campo de batalla y que tengamos que ser entrenados en el día a día para así poder estar preparados para el propósito que Él ya ha preparado para ti. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas, el 100% de las cosas, que ocurren, el 100% de las cosas que te encuentras en tu camino, son algo que al final te van a ayudar para bien. Es algo que al final pues te va a reconducir y te va a encaminar hacia el propósito, hacia la meta, vamos a decirlo así, hacia la meta que Él tiene para ti. Entonces, fíjate qué promesa tan profunda y qué interesante es realmente el hecho de poder tener esta convicción de que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que somos llamados conforme a su propósito. Entonces, espero que esto pues te hable al corazón, que te permita ver y que puedas de alguna forma también pues experimentar más lo que es esta realidad de que Dios te protege, Él cuida, pone su mano sobre ti, Él, pues como dice, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Él, en la medida en la que te agarras a Él y te aferras a Él, Él te protege, te cuida, te guarda. Pero si en algún momento te encuentras con esos obstáculos y esos ataques de las tinieblas, puedes tener la confianza de que son cosas que el Señor ha permitido en cierta forma, en cierto grado, no en toda su totalidad, sino en cierto grado, para que así te entrenes y que puedas tener victoria y que seas fortalecido. Como resumen, confía en Dios. Siempre confía en Dios. Cuando veas una situación así, jamás te quejes, jamás empieces a dudar de la bondad de Dios o nada por el estilo. Al contrario, confía en Dios, agárrate, proclama su victoria en tu vida, empieza a orar, empieza a crecer, empieza a buscar en las Escrituras, empieza a fortalecerte y al final verás cómo sales de esa situación, cómo Dios al final actúa de una forma gloriosa, preciosa, cómo Él te protege, protege a tu familia y verás cómo en medio de ese proceso sales fortalecido, lleno de fe, lleno de esa bendición de Dios que te permite a su vez poder hacer todo aquello que Él ha preparado para tu vida. Así que mi querido amigo, espero que esto te haya servido y pues como siempre las proclamaciones, las dos que yo he identificado en este pasaje son estas, de hecho estoy esperando para poder verlas, vamos a ver, ya están llegando casi, son estas. Lo primero, amo a Dios y todas las situaciones por las que paso me ayudan a bien. Esa es la primera proclamación que yo he encontrado. Y la segunda, no he sido llamado por accidente. Dios tiene un propósito para mi vida. Mi querido amigo, deseo que, bueno, pues que tú puedas también sacar todas las proclamaciones que realmente pues que sea de bendición para tu vida, que puedas hacerlo. Y aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana para que puedas trabajar hoy en él, si te parece bien. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Déjame orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien en el sentido de que sabemos que tú nos proteges, nos guardas y que en cualquier cosa que pueda venir en nuestro camino, tenemos esa victoria asegurada por ti, Señor. Podemos aferrarnos a ti, podemos agarrarnos a ti, podemos buscar tu nombre y ver cómo actúas y cómo obras en nuestra vida y cómo en ese proceso vamos creciendo y vamos siendo más edificados por ti, llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu presencia, llenos de ti como nunca antes. Señor, te doy mil gracias por todo y te pido que nos ayudes a poder estar cada vez más y más cerca de ti, Señor, que podamos vivir en esa confianza, en esa seguridad, agarrados a ti como nunca antes. Guíanos, llénanos más de tu presencia y que tu nombre sea levantado hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo. Que el Señor te bendiga grandemente. Te veo mañana. Cuídate mucho y no lo olvides. Eres un milagro. Hasta luego. Adiós.